Skip ha presentado que mi esposa y yo crecimos aquí, pero ahora nos encontramos en Montana. Originalmente me fui a California, pero yo nací el mismo año que Calvario comenzó, así crecí en el Calvario, en la iglesia, donde ustedes se encuentran hoy mismo. Entonces, siempre mi deseo era servir, y el Señor nos bendició a Jenny, mi esposa, y a mí, y nos fuimos a Montana, y ahora nos preguntamos y decimos, qué hermoso, hay ajustes que hacer, naturalmente que tiene que haber ajustes que hacer. Así que llegamos a Montana, y parece ser que allá está aquello tan frío que todo se congela. La gente me pregunta, ¿cómo te sientes estar acá en Montana? ¿Y cómo te sientes de cambiar tu estilo de vida? Naturalmente que yo crecí en California y me acostumbré a visitar las atracciones de Disneyland. So, hice un gran cambio donde cambié el movimiento que hice de Los Ángeles a Montana. Naturalmente que esto, recuerden esa película que habla de Montana y que la vida en Montana es muy simple. Según esa película, no hay límites de velocidad. So, nos fuimos a Montana y Dios nos ha bendecido con una iglesia. La iglesia está llena de gente muy contenta. Eso ha sido hermoso. Esta mañana he titulado este mensaje que un río que corre a través de ti. Necesitamos experimentar estos ríos de agua viva. Es muy importante porque es posible que aún siendo cristiano vivirás en un estado de vida de sequía, deshidratado, con falta de agua. Necesitas beber más agua. Si te encuentras deshidratado, naturalmente que tienes que buscar el agua para satisfacer tu sed. Naturalmente que tu cuerpo te dice cuando tienes sed, así que no esperes tomar el agua hasta que sientas sed. Lo que debemos de hacer es debemos de tomar agua regularmente, aunque no sientamos sed. ¿Por qué? Tienes que beber agua aunque no sientas sed de agua. Es lo mismo con la palabra. Esto es bien importante porque nuestros cuerpos están compuestos 75% de agua. Nuestro sexo es agua más que cualquier otra cosa. Hay mucha agua que está siempre brincando allí. Es bien importante que consumamos líquidos. Hay posibilidades que tú este día te encuentres en un estado de deshidratación, falta de agua viva, en tu vida devocional. Quizás tú, en tu relación con Dios, te encuentras necesitado. Y no vas a Dios hasta que sientes la necesidad. Hasta que sientes esa necesidad, te sientes forzado a ir al Señor. No esperes. Quizás este día estás luchando con problemas espirituales y te sientes deshidratado. Entonces hay una solución. El capítulo 7 de Juan, comenzando con verso 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Este texto que hemos leído, nos damos cuenta que al final, dice que era al final de la gran fiesta. Esto es interesante porque cuando lees la Biblia en el Antiguo Testamento y lees y ves el calendario judío, te das cuenta que hay diferentes fiestas. Esta era otra fiesta. Esta era la fiesta de los tabernáculos. Naturalmente que encontramos que los judíos tenían tres grandes fiestas: Pentecostés, tabernáculos, pero José, el historiador judío, nos dice que la fiesta de los tabernáculos era la fiesta favorita de los judíos entre las demás fiestas. El día 15 del mes 7 Y esta fiesta duraba 7 días. So, esta fiesta comenzaba después de descansaban el día sábado. Para nosotros en estos días la vacación a veces es incómoda, porque después de vacaciones a veces tenemos que hacer algo para recobrarnos. La razón de esta celebración que tenían los judíos era que recordaban cómo a través de Moisés y su pueblo fue guiado por el desierto cuando salieron de Egipto. Naturalmente que su ropa no se gastó ni su zapatos se gastaron. Dios se encargó de proveer para ellos. Por eso es que en esta fiesta ellos celebraban. También tenían la fiesta de, le pueden llamar la fiesta de las cabañas, porque estos judíos tenían que levantar pequeñas cabañas. Algunos en sus propias yardas levantaban las pequeñas cabañas de ramas y ahí celebraban su fiesta. Podían poner su cabaña aún en las plazas del pueblo, pero se quedaban ahí por un periodo de 7 días. Entonces los chamacos se sentían a veces aburridos porque tenían que dejar su casa, su hogar, algunos que tenían sus hermosas casas, pero esta era una buena oportunidad, porque a través de la historia sabemos que Dios los guió por el desierto y los trajo a este país tan hermoso que ahora es Israel. Dios proveyó para ellos. Así, nosotros también sabemos que Dios provee para nosotros. Lo que Dios, porque Dios ha prometido proveer para nuestras necesidades. Nosotros tenemos situaciones así. Cuando ustedes oyen y saben que están perdonados y son redimidos por Jesucristo, entonces, cuando ellos realizaban esta fiesta era para recordar aquella bendición que sus padres habían recibido de parte de Dios. Se refrescaban. Por eso es que en esta fiesta tenían que llamarle la fiesta de agua. Jesús les dijo, vengan y beban. Naturalmente que en el agua vienen todos estos diferentes sabores que van a nuestro cuerpo que a veces ni en cuenta nos damos. Esta es una gran verdad. Verso 37 nos dice, del capítulo 7 del Evangelio de San Juan, dice, en el último y gran día de la fiesta. Y luego da las cualificaciones, dice, en ese gran día de la fiesta, él quiere que entiendamos la importancia de que era el día más importante, el último día de la gran fiesta, o el gran día, como quieran llamarle. Durante estos 7 días ellos cantaban himnos, presentaban himnos, sacrificios. Con todo y esto, tenían otras ceremonias donde encendían diferentes velas, diferentes fuegos para recordar en su caminata por el desierto. Recordamos que la Biblia dice que por el día el Señor los cubría con una nube y durante la noche había una gran antorcha de luz para que pudieran iluminarse durante la noche. Entonces esto eran noches divinas. Por eso es que durante estos 7 días ellos hacían diferentes actividades para recordar su caminata por el desierto. También en diferentes días, cada día iban a la fuente de Salom y recitaban versos del Antiguo Testamento o himnos del Antiguo Testamento que hablaban de a la agua de la salvación. Traían esa agua y la vaciaban al pie del altar para recordar que los hijos de Israel, cuando estaban en el desierto, Dios les proveyó divinamente agua cuando Moisés tocó la roca. Y de ahí brotó el agua y tuvieron bastante agua para consumir. Pero el último día de ese gran día de la fiesta, la cantidad de agua que ellos traían de la fuente era doble. los sacerdotes usaban unas cubetas de oro y llenaban esa cubeta de oro de agua desde la fuente de Salom y hacían procesión con grandes ceremonias y la traían. Recordamos cuando Dios le ordenó a Josué que caminaran 7 veces en derredor de los muros de Jericó, así también ellos traían agua 7 veces. Y eso, con eso le estaban diciendo a Dios gracias por la prosperidad. Esencialmente, ellos esperaban que el Mesías vendría y que sería el agua viva. En ese día, Jesús se escogió este día para ponerse de pie. Posiblemente aquel lugar estaba hundido, inundado de agua hasta sus rodillas, por tanta agua que derramaban al pie del altar. So, Jesús los está invitando que vengan a beber agua. Le dice, ustedes están celebrando el agua que brotó de la roca en el desierto. Yo soy esa roca y yo soy el agua. Aquí estoy. Esencialmente, aquí estoy, lo que las Escrituras ilustran. David también lo menciona en su Salmo, dice, y le llama a Jesús la roca de salvación. Jesús mencionó y dijo que él era la roca y en esa roca iba a edificar su iglesia. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, dice, yo quiero que ustedes recuerden que nuestros antepasados al caminar por el desierto bebieron agua de la roca, pero esa roca era Cristo. Proveyó para el pueblo en el desierto y provee ahora para ustedes en el desierto también. Por eso Jesús dijo, el que tenga hambre, el que tenga sed, venga a mí y beba. Así que el que venga a Cristo tiene que tener sed. ¿Ustedes alguna ocasión han tenido sed? Que saben bien que no podían pensar nada más que en agua por la sed que tenían. Yo he visto en los diccionarios de la internet qué quiere decir sed. Dice, los síntomas de la sed es que una persona se siente perdido. Inicialmente se siente inconfortable y no puede ejecutar sus actividades hasta 30%. El pulso del corazón se eleva a un nivel muy alto. Estos síntomas también incluyen falta de visión. Y si no se le da agua a la persona, esta persona comienza a sufrir delirio. Yo quiero decirles que la ciencia médica ha investigado y se dan cuenta que esta persona se va a curar si toma agua. Cuando aquí la Escritura nos habla y Jesús dijo, el que desee, el que tenga sed, lo que quiero entender aquí, Señor, es que si tienes sed espiritual, tienes una necesidad. No habla de cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de comportarnos. No importa si eres una persona alta, bajita, de color o de color blanco, amarillo. No importa si eres persona que trabajas en oficina o fuera de la oficina, si eres rico o pobre, todo lo que necesitas es tener hambre y venir a Jesús, tener hambre y sed y venir a Jesús y beber. También la Escritura nos dice, ustedes pecadores, vengan a mí. Jesús está listo para recibirnos, pero también nos advierte que tienes que venir a mí y vas a cambiar. Jesús no te dice lo que necesitas, sino lo que te hace falta. Dios quiere que vengas a Él así como eres, con sed, y Él suplirá. También la Escritura dice que el Espíritu y la novia dice, vengan, el que tenga sed, venga, el que tenga y desee vivir del agua. Sí, el agua es abundante y es gratis, porque es que no toda la gente viene a Cristo y bebe. La respuesta es que mucha gente está viviendo equivocadamente de agua que no es agua que quita la sed. Quiere decir que van y recogen agua contaminada y es lo único que están bebiendo. Hay muchas opciones que podemos hacer. 70% de nuestro planeta es agua. Pero hay mucha agua que en nuestro planeta que está contaminada y muchas gentes toman de esa agua contaminada. Buscan poder, dinero, mejores trabajos, mejores relaciones. Esta gente está en derrota. Cuando el mundo quiere hacer sus negocios, no dice, si vienes aquí te vas a echar a perder, sino que te dicen, ven aquí, y te dicen, ven aquí, y te sentirás contento, serás más inteligente, serás más fuerte. Y a mucha gente esto se le antoja, y caen en estos errores. Aún más, he oído que hay quien vende agua para los perritos. Si tú bebes de esta agua, te das cuenta que esta agua no satisface ni extingue la sed. Quizás he oído de una controversia que hubo hace como un año de Aquafina y Pepsi estaban... decían que sus anuncios engañaban a la gente. En verdad, lo que era agua de la llave. Entonces, fueron obligados a escribir en sus botellas agua, simplemente agua de la llave. Las gentes que beban de esta agua siempre tendrá más sed. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin llevan a la muerte. Pero entre más bebemos, nos sentimos con más sed. Veamos a Salomón, que se separó del Señor para seguir la sabiduría, las mujeres, las riquezas, todas esas que el mundo ofrece. Pero esto nunca nos traerá satisfacción, porque siempre te sentirás seco, como en el capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana que habló con Jesús. Jesús le dijo al Señor, dame de esa agua. Naturalmente que Jesús le hablaba de una relación diferente. Jesús, esa mujer en verdad buscaba encontrar en Jesús algo que la satisfaciera. En nuestros días vemos a las personas que nos entretienen, a los cómicos, que hasta son millonarios y son bien famosos, pero con todo y que parece que lo tienen todo, intentan matarse y algunos hasta lo logran, se suicidan. Algunos de ellos mismos dicen que van a lugares para recibir rehabilitaciones y muchos de ellos se sienten temerosos de llegar a ciertas posiciones que ven que otros ya han llegado, desesperados. ¿Qué podemos entender nosotros? Estos individuos con todas sus ambiciones, drogas, sexo, demás, ¿están satisfechos? Ya sea John Belushi o todas estas personas que sobresalen en estas bandas de rock and roll, ¿están satisfechos? De acuerdo a las encuestas nacionales, se cree que entre 25 y 24 de este gente anhelan el suicidio y muchos lo logran. ¿Por qué? Porque se siente desesperado. Jesús contestó esta pregunta y dice, el que beba de las aguas de este mundo volverá a tener sed. Muchos de estas personas expresan, no han encontrado la satisfacción. ¿Por qué? Porque la gente se confunde con la idea de que en el mundo va a encontrar satisfacción. Pero cuando vienes a Cristo y tomas del agua que Cristo nos da, Él dice, aquel que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su corazón brotarán ríos de agua viva. La invitación que Jesús nos hace es que vengamos a Él. Creyendo en Él, dice Juan 4:14, dice, el que venga a beber de mí nunca tendrá sed jamás y tendrá vida eterna. Y luego este río de agua brotará a través de ti. Te pregunto, ¿esto caracteriza tu vida? ¿Hay agua brotando de tú o de ti? Ustedes dirán, pues yo no sabía. ¿Qué es lo que brota de tu vida? ¿Desprecio o gracia? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te trata mal? Quizás en la carretera alguien se te atraviesa. ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas en la carne o en el espíritu? Cuando tú les hablas, la gente regresa a ti o siente deseos de correr de ti. Nosotros tenemos que ser cristianos que el agua viva debe de brotar de nosotros, o sea, palabras puras, sinceras. No es necesario. Y el tomar agua una sola vez no es suficiente. Muchos cristianos aceptan al Señor Jesucristo y no vuelven a la iglesia. Tienes que regresar a seguir bebiendo y bebiendo y bebiendo de la palabra. Todos pasamos por periodos difíciles. Naturalmente sabemos que pasamos por tiempos desérticos. Piensen de esta manera. Por un tiempo eras una persona que estabas en el desierto, donde la lengua se te pegaba en la boca, deseabas un vaso de agua y tú sabías y creías que con un vaso de agua todo cambiaría. Pensemos que es lo mismo en nuestras vidas. Cuando estás pasando por tus días difíciles, los tiempos que vas pasando por tiempos de sequía, yo veo este modelo a través de la Biblia, Job, José, Daniel, Juan el Bautista, muchos de ellos que luchaban con su fe en Dios o fe en Cristo. David respondió de esta forma en sus luchas. Por un periodo de 10 años, David estaba huyendo del rey Saúl, porque sabemos que Saúl lo buscaba con fin de matarlo. Entonces, en Salmo 63 que escribió David, dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Mi alma tiene sed, mi carne anhela estar en tu presencia. Mi boca anhela por agua, porque yo sé que tú eres un Dios de amor, un Dios de fuerte. Tenemos que entender que David se encontraba en el desierto. Él clamó a Dios y dijo, te busco temprano por la mañana. Esto nos trae una pregunta. Muchas personas argumentan, ¿a qué hora es la hora más apropiada para adorar a Dios? Cuando la gente viene a mí con esa pregunta, yo les digo, dale a Dios lo mejor que tengas. Si tú te sientes mejor por la mañana o por la noche, porque hay gentes que vienen a mí por la mañana y los veo y les digo, yo creo que Dios desea que vayas a dormir un par de horas más y luego vengas a hablar con Dios. Es mejor que comiences el día en una forma correcta. Yo, por mi parte, deseo tener mi primera taza de café del día con el Señor Jesús. Yo no voy y trato los negocios con mi esposa o mi familia, al menos que yo haya gastado primero tiempo con el Señor. Busca al Señor por temprano por la mañana. Y David dice, yo te buscaré en tu santuario. Básicamente está diciendo, voy a la iglesia. Él entendía la importancia de que tenía que buscar a Dios, tener un compañerismo con el Señor primero, lo primero en su día. Pero hay cristianos que viven su vida cristiana nomás domingo, domingo y domingo. Es como si una persona se tomase un vaso de agua a la semana. Yo te aseguro que un vaso de agua no te sostendrá toda la semana. Así es la palabra, tienes que venir el domingo, entre semana, las reuniones de Biblia en el café, lo oyes en el radio, estás contento, adorando a Dios a través de la radio, oyendo la radio, así que cuando alguien te cause un problema, naturalmente que lo que va a salir de tu boca va a ser bendición. Esta gente es que has encontrado en la calle, invítalos a tu casa para que compartas con ellos esa agua viva. Esto es lo que tenemos que decidir nosotros. Tú escoges qué experiencias quieres vivir. Y es posible ser creyente que vives en un estado de sequía. Pensemos de la iglesia de Éfeso, que se menciona en Apocalipsis. Jesús les habla y les dice, ustedes no toleran el pecado, no toleran falsa enseñanza, haces buenas obras, tenían buenos escritos, pero Jesús les dice, tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. ¿Qué le sucedió a la iglesia de Éfeso? Nos puede suceder a nosotros. Tenemos que regresar por más y más y más. Cuando vamos a los restaurantes aquí en nuestro país, es fácil que nos sirvan un vaso de agua o lo que vamos a beber con nuestra comida y nos lo vuelven a llenar. Pero no, en otros países no es así. En otros países te traen un vaso de agua y eso es lo que vas a tomar y nada más. Así que nosotros como cristianos tenemos que regresar por más y más agua porque lo que recibimos un día al día siguiente quizás ya no lo tenemos, ya se nos fue. Esto quiere decir que depende de tu relación con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Como el pastor Skip nos ha hablado en las últimas dos o tres semanas, ¿cómo lo sabes? Verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. So, haber visto a Jesús, así como Juan, nos lo ofrece. Juan escribió su propio evangelio, pero también lo escribió después de muchos años, porque primero aprendió lo que él ya había entendido, hizo preguntas, leyó comentarios, hasta que llegó a entender en su vida, se dio cuenta que el Espíritu Santo vendría después de que el Señor sería sacrificado. Porque cuando Jesús estaba presente, el Espíritu Santo no estaba disponible. Recordemos la roca en el desierto, en el capítulo de Éxodo 17, dice que la gente tenían sed y no bebieron agua hasta que Moisés golpeó la roca y brotó el agua de la roca. Entonces, Jesús les hace esa promesa que nos dice Juan, de que Jesús era el que derramaría de su agua después que él fuera golpeado en la cruz, como fue. Recordemos que Jesús fue maltratado, se le estiró su barba, fue escupido, lo desnudaron. Dicen que tuvo que cargar aquella cruz y su piel se le sangró. Le pusieron una corona de espinas y se burlaban adorándole falsamente. Lo golpeaban con bordones, como burla lo trataron, como si le tratase a un perro, como a un criminal. Lo llevaron fuera de la ciudad, lo colgaron de una cruz. Nosotros queremos verlo más limpio, pero ¿qué era la cruz en aquellos días? La cruz era en aquellos días lo que es en nuestros días la silla eléctrica. Jesús extendió sus brazos, se le clavó en la cruz, elevaron aquella cruz, la pusieron en ese agujero donde estaba, así que todo su peso cayó sobre sus brazos y sus pies. Y con todo y eso, Dios el Padre dice que descargó sobre aquel cuerpo todo el pecado de la humanidad. A punto que Dios dejó de ver a Jesús por tanto pecado que había en aquel cuerpo. Con todo eso, Juan nos dice en el capítulo 19 de Juan, de que un soldado vino y traspasó sus costillas con una lanza y brotó agua de aquel cuerpo para así que pudiésemos ver el significado de que de él brotarían ríos de agua viva, que lo que quiere decir agua espiritual. Y él dijo, después que yo me vaya, les enviaré el Espíritu Santo y luego vendrán los ríos de agua. El libro de los Hechos nos da testimonio, nos explica todo lo que esto significa. Eventualmente, todos estos que recibieron el Espíritu Santo fueron y predicaron para cambiar el mundo. Quizás a este punto tú eres salvo. Quizás eres una persona muy ocupada sirviendo y que está bien. Pero no le das tiempo a que el Espíritu Santo venga a tu vida para que brote y se note en tu vida. El Nuevo Testamento nos dice que tenemos que tener relación con Dios. El Espíritu Santo estaba con nosotros, ha estado con nosotros después que aceptamos al Señor Jesús. Pero a veces nos olvidamos. ¿Cómo es que vas a sentir la presencia del Espíritu Santo? Por fe, así como fuiste salvo por fe. Si tú recuerdas, Dios siempre opera en invitación. Yo recuerdo una vez que cuando era niño y estaba en la fiesta de las vejigas en Albuquerque, y a mí se me enseñó que debía de comer comida saludable. Entonces a este punto estaban dando dulces gratis y me preguntó el individuo, ¿cuántos dulces quieres? Y le dije yo, ¿cuánto me puedes dar? Dijo, los que te puedas llevar. Y yo pensé, este hombre no sabe que mis pantalones traen unas bolsas grandes. Entonces yo pensé, me voy a llevar bastantes dulces. Lo mismo tenemos que pensar cuando venimos a Dios, que nos da bastantes dulces, llevarnos todo el Espíritu Santo que podamos. Yo tengo... Mis niños me piden dulces, entonces yo les doy dulces. Yo les estoy dando dulces. Y no nomás dulces, sino juguetitos. Tenemos que venir a Dios y decirle, Señor, queremos más y más y más de ti. La pregunta que debemos de tener es, ¿cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo? Es que si tú estás dispuesto a oír esa voz que está dentro de ti, que te debe de convencer, debes de sentir esa convicción del Espíritu Santo. Y si oyes esa voz que te debe de convencer, deja que ese Espíritu Santo venga a ti haciendo lo que Él te pide. La aplicación de esta enseñanza es, ¿el Espíritu Santo está flotando sobre de ti? ¿Está brotando de ti? Isaías dice que Dios te quiere guiar, te quiere llenar, para que seas como una fuente que está siempre emanando agua continuamente. Que siempre tengas ese deseo de recibir más y más del Espíritu Santo. Quizás algunos de ustedes no han recibido y quizás algunos de ustedes nunca han probado el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo pueden esperar recibir el Espíritu Santo si nunca lo han probado? Pero si ya has probado esta agua, o has tenido experiencias como Salomón, que quieres encontrar satisfacciones en el mundo. Así, aquella mujer que habló con la samaritana, que habló con el Señor y que ya había tenido varias experiencias en su vida, pero no estaba satisfecha. Por eso es que el Señor le dijo, el agua que yo te doy, si recibes el agua que yo te doy, brotará en ti para siempre. Y ella dijo, dame más de esa agua. Yo te diré en este momento, si tú no conoces a Cristo, ven a Cristo esta mañana. Padre Celestial, esta mañana te doy gracias y te pido que el Espíritu Santo venga y nos cubra, venga a nosotros, que nos convenza y que sientamos más y más hambre de tu presencia y que tú provees para nuestras necesidades como cristianos, aún en crisis económicas, Padre. Si es lo que tenemos que hacer este día es conocerte, porque tú nos has dado la promesa de que nuestros pecados serán perdonados. Señor, limpia nuestros corazones. Ahora que ustedes están humillados boca baja y orando, ¿cuántos de ustedes quieren entregar sus vidas a Jesucristo? ¿Quieren que sus pecados sean perdonados? Yo les pido que levanten su mano como señal de que aceptan y desean la oración. ¿Alguien más a la izquierda, a la derecha? Yo sé que sus corazones están dispuestos, pero yo quisiera ver sus manos en el aire. ¿Alguien más? Si alguien nos está oyendo a través de la radio, de la internet, y están oyendo mi voz, yo les quiero pedir a que acepten al Señor Jesucristo en fe. Y yo oro por ustedes, Padre Celestial, a este momento, yo te encomiendo a estas personas que te han aceptado y que vengas a ellos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta es la predicación de nuestro hermano pastor Levi Lusco, que es la presentación que se llama Que ríos de agua corran por ti, basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 37 a 39. Hoy, día 8 de febrero del año 2009.